The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.
Mujer, si tú supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva.
Hola, soy Nancy de Cabrera y en esta hora compartiremos juntas la palabra de Dios.
¿Dejarías de vivir sin amor?
Gracias a ti por permitirnos llegar hasta la comodidad de tu hogar, tal vez en tu oficina, en tu trabajo, donde tú te encuentres el día de hoy, quizás en el campo, disfrutando las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es que cuando hablamos del Señorío, pues valdría la pena como ir retomando, ir descubriendo en realidad por qué decimos que Jesús es Señor. ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿O de dónde es que viene este nombre? Pues en realidad Jesús al tercer día, ¿verdad?, de su muerte en la cruz fue resucitado por el poder de Dios y fue sentado a la diestra de Dios Padre. Y fue Dios mismo quien dijo que Él era el dueño y Señor. Eso lo encontramos en Filipenses 2:9. Y la palabra dice: por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Cuando uno se detiene a escuchar la palabra de Dios y a meditar un poco más profundo, pues descubrimos que es Dios el que le dio este gran nombre. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el poderoso, a Él le pertenece, a Él le obedece absolutamente todo. La naturaleza, ¿verdad?, las aves del cielo, lo que está debajo de la tierra, los abismos, todo. Él es el dueño absoluto y lo ha constituido Señor y Mesías. Para ir descubriendo tal vez un poco en cuanto al sentido del señorío, es que nosotros, por ejemplo, dentro de nuestra cultura le decimos Señor a todo mundo, ¿verdad? Que el Señor que nos ayuda en el mantenimiento, que el Señor que nos ayuda tal vez o que nos lleva el pan a nuestra casa, que el Señor que vende y que atiende en tal lugar, que el Señor que mejora los zapatos, en fin, a todo mundo le vamos dando el nombre de Señor y tal vez ahí donde se va perdiendo el valor. Pero en realidad, el Señor es una connotación que se le debe exclusivamente a Jesús, porque Él es el dueño. Él es el que posee toda autoridad, todo poder en el cielo, en la tierra y en los abismos. Ese señorío es el que es el dueño absoluto de todo. Y fue lleno del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en Hechos 2:33, y le concedió el poder sobre el cielo y la tierra, Mateo 28:18. Citas que me gustaría que usted pudiera ir como tomando, como para ir descubriendo en realidad cómo es que uno va retomando. Y el culmen de esta glorificación, pues definitivamente es el momento en el que el Espíritu Santo llena también su vida y el Padre le concede al Hijo la exaltación, el nuevo nombre. Anteriormente se hablaba del Señor en el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios Padre, pero a partir de la bendición de la salvación le vamos dando el reinado total precisamente a Cristo Jesús. Él es el que le pertenece. Por ejemplo, ninguno de nosotros podemos decir que llueva o que deje de llover, ni ninguno de nosotros podemos decir que tiemble o que haya un terremoto. Eso únicamente es un poder que se escapa de nuestras manos y ahí es donde uno ve el poder de Dios. Él es el Señor de todo. Y cuando nosotros vamos descubriendo, me parece que ninguna de nosotras tenemos duda acerca de que Él es el Señor, pues Él es el dueño, Él es el grande, Él es el fuerte, Él es el poderoso. Para Él no hay nada imposible. Ahí es donde uno va, porque ese es el señorío en general. Cuando nos preguntan en nuestras vidas si verdaderamente nosotros creemos que si Jesús es el Señor de nuestras vidas, rápidamente contestamos que sí. ¿Por qué? Porque normalmente crecimos en un hogar católico en el cual desde muy pequeños o pequeñas se nos llevó al bautismo, después nuestra primera comunión, después nuestra confirmación, y cada vez que hay alguna celebración o algo, pues precisamente tenemos nuestras misas, tenemos nuestra celebración eucarística, normalmente asistimos a la Eucaristía todos los domingos, y como que sí pareciera, ¿verdad? Que, pero vamos a ir haciendo unas preguntas y usted realmente me va a ir diciendo si verdaderamente Jesús es el Señor de su vida. Y fíjese que en Inglaterra sucede algo característico, que tal vez nos va a ir permitiendo también a nosotros como ir descubriendo si verdaderamente Jesús es mi Señor. Ya sabemos que Él es el Señor, ahora queremos saber si Él es mi Señor. Y fíjese que en Inglaterra hay una característica, y es que hay una reina. Esta reina, pues normalmente usted la ha visto tal vez en televisión, en algunas revistas, o escuchaba acerca de esto. Esta reina normalmente lleva su carruaje, ¿verdad?, jalada por 8 caballos blancos. Cada vez que hay un desfile, ella también pasa. Cada vez que hay un acontecimiento, su rostro está en la moneda de Inglaterra, también en los billetes. En dentro del Senado, donde se reúnen, está la gran foto de Inglaterra. Y todo mundo habla de la Inglaterra por aquí, que la reina de Inglaterra por allá. Lo que no sabe la gente es que la reina únicamente es una figura. No tiene ninguna autoridad, no tiene ningún poder, porque el que verdaderamente controla el país es el primer ministro. Cosas extraordinarias. A ella únicamente le pasan, ¿verdad?, las leyes, las constituciones, y lo único que hace es ponerle su firma, pero ya otras personas fueron las que la trabajaron. Y a veces en nuestra vida, si nosotros empezamos a descubrir y nos abrimos a la luz de la palabra y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestras vidas, me parece que en algún momento podemos estar cayendo en que Jesús es Señor, pero Jesús no es mi Señor, porque no es el que decide, no es el que gobierna y no es el que dirige mi vida. Normalmente estamos como nosotros, como los ingleses, hablando espiritualmente, por supuesto, y es que nosotros disponemos casarnos, disponemos seguir en una carrera, disponemos entrar en un trabajo, ¿verdad? Hacemos todo lo que tenemos que hacer, agarramos a nuestros novios, entré en un proceso de selección, espero que así haya sido, lo selecciona, se casa, después descubre un montón de cosas que a usted no le parecían, y de luego pregunta y dice usted, mire, pero ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué Dios me puso este hombre? ¿Por qué este es mi novio? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué? ¿Y Dios dónde está? ¿Por qué Dios no evitó que yo me casara con él? ¿O por qué Dios no evitó que me hiciera novia de esta? ¿O por qué Dios no me evitó que entrara a este trabajo? ¿O por qué pasan estas cosas? Y uno se empieza a preguntar y se empieza a preguntar, ¿sabe qué está pasando? Que normalmente estamos llevando nuestras vidas como que fuéramos ingleses. Solo llegamos a contarle al Señor lo que vamos a hacer solo para que ponga la firma. Usted tal vez no le preguntó al Señor, bueno, decide tú quién quieres que sea el novio de mi vida. Tú tienes la autoridad, te damos, dirige, tú eres el Señor de mi vida y te autorizo para que tú lo hagas. Normalmente entraron en un proceso de matrimonio, establecieron su familia para después llegarle a preguntar al Señor. Las cosas como que las estamos trabajando un poquito al revés y de ahí vienen las sorpresas de decisiones que en un momento se toman. Recuerdo en una oportunidad, una señora decidió cambiarse de casa por diferentes situaciones, decidió cambiarse de casa, tuvo la oportunidad de poder hacerlo, al final de cuentas logra vender una, se mete a otra, pero con el dinero que le alcanzaba para una, pues no le alcanzaba para terminar la otra. Una persona muy de Dios, estaba en sus eucaristías, tenía a Dios, había bautizado, había hecho la primera comunión, había confirmado a sus hijos, en fin, cuando de repente empieza toda a venir a pique, no podía cancelar la nueva casa, estaba endeudada, no tenía para los colegios, no tenía para comer, no tenía para pagar los servicios. Mire, era un caos. Y de repente dice, ¿por qué Dios me está pagando de esta manera? A lo cual la respuesta fue muy sencilla. ¿Cuándo le preguntaste a Dios si debías comprar o no esta nueva vivienda? ¿No te parece que a veces tomamos las decisiones a nuestra manera, a nuestra forma de sentir? Recuerdo el testimonio de una hermosa mujer que con gran tristeza compartió su testimonio y efectivamente, en la época de su juventud, buscaba al Señor, asistía a la parroquia, pertenecía a una comunidad, estaba en un grupo, de repente se hace novia de un muchacho. ¡Ah! Pues había que ir descubriendo. Algunos consejos escuchó en algún momento que le decían, mira, no, ¿verdad? No, ese no es tu novio, mira, no te conviene, mira, no está bueno, mira cómo te trata, en fin, situaciones que se fueron, pero ella estaba muy emocionada. Cuando de repente empieza a decirle a Dios, bueno, Dios, ayúdame. Dime si es esta persona, ya que todo le estaban hablando. Mire, una de las señales que ella tuvo es que sus invitaciones se las robaron. Ya se acercaba a la boda. La segunda, cuando se fue a probar el vestido, no le quedaba. Parecía que las tallas eran de otra persona. El día que llegó a la ceremonia, enfrente de la catedral, porque se casó en la catedral de Guatemala, en el parque central, dice que dio una vuelta y el novio no llegaba. Dio dos vueltas, el novio no llegaba. Tuvo que esperar prácticamente casi 45 minutos para que llegara el novio. Y ahí estaba. El tiempo pasó, se casa, tienen sus hijos, ¿verdad? Y comparten, y en fin, y de repente el esposo le sale con la noticia de que ya no la quería, de que ya no le amaba. Pero algo más doloroso, él estaba enamorado de otra persona, pero no vaya a creer usted que de una mujer, sino de un varón. El matrimonio se destruye, las cosas se complican, ella no lograba entenderlo y empieza a reclamarle a Dios. Claro, era una mujer de grupo, era una mujer de comunión, pero en las señales no las quiso entender. Dice que en oración le empieza a reclamar a Dios y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste? Mira cómo está mi vida, mira cómo están mis hijos, mira en qué situación estoy, ¿cómo es que estoy ahorita? En ese inmediatamente viene el pensamiento y le dijo, ¿cuándo te dije que te casaras? Te mandé las señales, no quisiste, me preguntaste, pero tú ya ibas directo hacia lo que tú querías. Tú decidiste que era lo que tú, yo te avisé, yo te informé, yo te mandé señales, yo quise ayudarte, pero tú no quisiste. ¿Te parece que en algún momento pudiera ser que nos está pasando esto? Si nosotros empezamos a pedirle al Señor que sea el centro de nuestra vida, si tú te detienes por un momento y pudieras dibujar tres corazones ahí en una hojita que tú tengas y pusieras una cruz y pudieras ejemplificar en qué parte, en qué posición crees que está Jesús después de lo que hemos hablado, ¿será que verdaderamente ocupa el centro? ¿Será que está en una esquinita dentro de nuestro corazón? ¿O será que prácticamente está fuera de nuestra vida y tendrías que dibujar esa cruz, pero fuera de tu corazón? Decisiones que en algún momento nos cuesta dilucidar, en algún momento como abrir nuestro corazón y decir de verdad, ¿será que él es el dueño de todas mis áreas? O con mi dinero no se metan, ¿verdad? Hay gente que dice, mire, a mí que yo voy a la iglesia y todo, pero con mi dinero ni que me digan nada, ¿verdad? Que no me pidan nada, que yo no doy, porque entonces, ¿quién es el dueño de tu vida? El dinero. Hay gente que dedica las 24 horas a su trabajo. Posiblemente el centro de su vida sea el trabajo. Hay mujeres que le dedican el 100% a sus parejas. Yo no estoy diciendo que no los amen, no me vaya a malinterpretar, pero no es el centro. A veces ya no van ni a la parroquia, a veces ya no van al grupo, a veces las invitan a un retiro y nunca pueden. ¿Por qué? Porque el esposo, por aquí que el esposo por allá no tenga pena, en una de esas se queda sin esposo y entonces iba a empezar a buscar al Señor. Es que uno los idolatra, como que pone al centro, ¿verdad? A veces son los hijos. Yo no estoy diciendo que no ame a sus hijos, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que no los atienda, no estoy diciendo que no esté pendiente de ellos, pero nunca olvide, nunca podrán ocupar el centro por una simple y sencilla razón. Y es que vamos a terminando la primera parte con esta anécdota. Unos novios se encuentran, están muy enamorados, el novio hace una tarjeta, hermosa la tarjeta, un corazón gigante, gigante era la tarjeta, con un hoyo al centro. La novia la recibe y dice, ¡ay, qué tierno, qué romántico! Todavía piensa y dice, ¡ay, mi novio no se fijó que la cartulina tenía un hoyo! ¡Ay, estos hombres tan divertidos! Cuando en eso le dice el novio, ya notó que tiene un hoyo en la cartulina, en el centro del corazón. Y ella, ¿en serio? No me había dado cuenta. Ay, así como somos nosotras las mujeres. Y él le explica con toda certeza y le dice, usted es la mujer de mi vida. Yo a usted la amo. Quiero que se case conmigo. Quiero que sea la madre de mis hijos. Pero hay algo que en realidad usted tiene que saber. Aunque yo la ame,
aunque yo la estime, aunque yo la valore, jamás, óigalo bien, voy a poder llenar su corazón, porque el centro de su corazón solo le pertenece a Cristo Jesús. De Él depende su vida, es el único que puede llenarla. Y me parece que en algunos instantes hemos fallado en eso. Los humanos fallamos. Los hombres no son malos, su esposo no es malo, sus hijos no son malos. Simple y sencillamente les dimos un lugar que no podían ocupar. Es preciso entonces que vayamos retomando, que vayamos viendo ya a quién le has dado el primer lugar. Usted va a decir, ay no, a Jesús. ¿Sabe a quién le ha dado el primer lugar? En la persona que usted más piensa, a la persona que más le dedica tiempo, a las cosas que usted realmente valora. Hay gente que no sube a nadie a su carro, ¿para qué? Para que no se le arruine, para que no se le ensucie. Te doy jalón, pero te quitar los zapatos. Te podés subir a mi carro, pero no podés comer adentro. O sea, ahí uno va viendo quién, a qué es. Dios guarde, le rayan el carro y perdió la cordura. Perdió el sentido. ¿Por qué? Porque son las cosas importantes para usted. Y allí, en ese lugar, solo puede estar Jesús. Un padre de familia entró en un proceso de infidelidad, abandona a su familia, la hija le reclama y le dice, jamás me imaginé que ibas a poder hacernos esto, papá. ¿Cómo, papá? Yo te tenía en un lugar privilegiado. Tú eras el mejor hombre de esta tierra, tú eras el mejor. Y mira cómo nos has pagado. A lo cual el padre contestó a la hija y le dijo, ¿por qué me pusiste allí? No me hubieras puesto. Ese no es el lugar que me corresponde. Impresionante. Meditamos en este instante y pensamos, ¿a quién le hemos dado ese primer lugar de nuestra vida? ¿A qué le dedicas más tiempo? Si esta persona no te llama, ya no sonríes todo el día. Si te dicen algo en el trabajo, llegas a rematar a tu casa. ¿A quién le has dado el primer lugar que solo le pertenece a Cristo Jesús? Reflexionamos en eso. ¿Quién hace su vida? A usted le dicen cállese y usted ya no habló. A usted le dicen baile, usted baila. A usted le dicen ya no baile, ya no baila. ¿Cómo estamos entonces? El Señor debe ser el centro de nuestras vidas y verdaderamente lo hace con un solo objetivo. Y es que nuestro corazón se mantenga firme, sano, lleno de fortaleza, lleno de alegría, lleno de gozo. Si tú llenas tu corazón del Señor, lo demás, mire, va tomando el orden preciso. Es como tener uno su dormitorio, pero en realidad hay de todo en ese dormitorio, pero no hay nada. ¿Por qué? Porque está desordenado. Cuando uno ya ordena las cosas, mire, todo, hasta le sirven más las cosas, como que uno aprovecha más todo lo que tiene, como que tiene una mejor visibilidad, y en realidad esto va mejorando nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 10:9. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios. Y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Palabra de Dios. Mire, qué hermoso es de verdad uno empezar a decir de verdad, yo quiero que Él sea el centro de mi vida. Yo ya no quiero que ocupe ese primer lugar ni mi esposo, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni mi dinero, ni mis posesiones, ¿verdad? No, yo quiero que sea el Señor el centro de mi vida, que le demos absolutamente todo. Fíjese que hay una característica con Jesús, y es que Él no puede ser a medias el dueño. A Él no le gusta como que uno diga, mire, de esta parte, vaya, en mis finanzas sí, pero en mi parte sentimental no te metas. No, yo no quiero. A mí déjame este novio, no me importa que esté con problemas de drogadicción, no me importa que dé señales de infidelidad, no me importa que tenga problemas de alcoholismo, no me importa que sea un responsable, no me importa que no trabaje, no me importa que sea un vividor, yo quiero seguir ahí. Perfecto, usted puede seguir, pero lamentablemente las consecuencias vienen después de estas decisiones que se van tomando. Hay jovencitas que no duermen por estar con el celular solo para ver si el novio las llama. Y están tan pendientes que si el novio no las llama, ya no salen, ya no comparten con la familia, ya no hacen absolutamente nada. Y pueden estar, mire, en lo mejor de su trabajo, poder tener el mejor salario, poner los mejores ingresos, pero como el novio no las llama, se les acabó el gozo y se les acabó la alegría. Es momento de entregarle nuestro corazón al Señor. Es momento de hacer lo que dice la palabra de verdad, que tú seas el centro de nuestras vidas. Que cada decisión que tomamos, pregúntele. Si usted va a ir de compras, dígale: Señor, ¿debo comprar esto o no debo comprarlo? Dime tú, ¿qué debo de hacer? Y recuerdo que en una oportunidad andaba de compras, no voy a mentir, andaba de compras. Y yo decía: ¿será que me lo compro o no me lo compro? Hice la oración sencilla: Señor, ¿quieres tú que compre esto, sí o no? Si no quieres que la compre, que no pase mi tarjeta. Así de sencillo. Y fíjese que pagué, ¿verdad? Y di la tarjeta y me dice: rechazada. Hay un problema en el sistema. ¡Ah, no tenga pena! Y me dijo: ¿la vuelvo a pasar? No, ni se preocupe. Le dije: ya hice mis consultas y lo que significa es que no tengo que comprar esto que no necesito. Mire, cosas tan interesantes. Cuando usted vaya a comprar un vehículo, pregúntele al Señor: Señor, ¿este carro es el que compro o no lo compro? Cuando va a un trabajo y va a esa solicitud, dele la libertad, por favor, permita que Él dirija su vida. Él es un caballero, jamás va a atropellarla, jamás se va a pasar por encima de su libertad ni de sus decisiones, pero si usted le da permiso y si lo proclama Señor de su vida y lo hace el centro, le va a dar, mire, todo lo que usted necesita, porque en la libertad es como que Él cercara su vida, ¿verdad? Con espinos, entonces no va a permitir que la gente que va a hacerle daño se le acerque, porque usted le está dando la oportunidad y la decisión. Hay gente que le dijo al Señor: mire, Señor, si este no es el hombre de mi vida, que se vaya, que ya no me llame. Y de repente ya no la llamaron. Entonces, ay, ¿qué pasó? Entonces mejor lo llamo. Y no estabas pidiendo ayuda. Es impresionante cómo Dios va tomando el centro de nuestras vidas. Es impresionante, y la bendición más grande que tú vas a tener en el mundo, en la medida en que tú vayas dándole todo tu ser al Señor. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3. Del 15 al 16, ojalá fueras caliente, ojalá fueras frío, dice el texto. Pero tibio te voy a vomitar. A veces estamos con el Señor y con el mundo. A veces nos la llevamos de mujeres muy de iglesia. Y a veces nos estamos dejando llevar por el chisme, la murmuración, la calumnia. A veces los varones por la pornografía. A veces por el sexo desenfrenado, pero estamos cargando para Semana Santa una procesión. Es que es momento de ir permitiéndole al Señor: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, dice el Señor, pero tibio en realidad no. ¿Qué significa esto? Que Él tiene que ser el dueño, el rey de nuestras vidas. Si hacemos una analogía, prácticamente es como que si usted le diera la autoridad. Y si usted fuera un automóvil, usted le entrega las llaves y le dice: llévame y condúceme hacia donde tú quieras. Eso es señorío. Eso es permitirle al Señor. Cada vez que compre, cada vez que tenga un novio, cada vez que se va a casar, todavía está a tiempo. Pregúntele al Señor si es Él es el dueño, Él es el centro de su vida. Él es el que tiene que ocupar, y le prometo, mire, de verdad, le aseguro, creo que sería la palabra más oportuna, su vida se va a enderezar, de verdad, de corazón se lo digo. Su vida va a tomar otro camino. Usted va a sentirse gozoso, usted va a sentirse llena de alegría, usted va a sentir esperanza en cada instante, porque usted va a ir ordenando. Me recuerdo a un amigo muy querido, me llama por teléfono y me dice: mira, ya no sé qué hacer con mi mamá. Ya no sé qué hacer con mi esposa, entre las dos me están volviendo loco, si no me llama una, me llama la otra. Yo ya no puedo, me dijo, si voy con una se enoja la otra, ya no sé qué hacer. Y con gozo y alegría le dije: no tengas pena, va a haber un retiro, mándamela al retiro. Y la mamá se fue al retiro. Y de repente, ¿verdad? Pasa el tiempo y vuelvo a recibir una llamada. Y me dice: amiga, me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué le hizo a mi mamá? ¿Qué está pasando con mi mamá? Yo me preocupé y le dije: ¿por qué? ¿Qué pasó? Mire, desde que fue al retiro, ni me llama. Ya no está ni pendiente de mí, ya no me atormenta, ya no me acoge. Ahora ya me preocupé que por qué no me llama. Y cuando la llamo por teléfono, me dice: ahorita no te puedo hablar, estoy en mi grupo de oración. Después vuelvo a llamar y me dice: ahorita no te puedo hablar, estoy delante del Santísimo. ¿Qué significa? Esta hermosa mujer descubrió que el centro de su vida era Jesús. Y a eso se enfoca. Entonces le dice al hijo: con gusto, hijo, cuando termine te llamo y platicamos. Después ya lo llama, pero ya no es aquella perseguidera. Ya no es aquel acoso constante. ¿Por qué? Porque el centro de su vida lo empezó a ocupar Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? pedirle al Señor que sea el centro de nuestras vidas. Dele las llaves para que pueda dirigir su vida hacia donde Él la quiera llevar. Que en cada decisión, que en cada cosa que usted vaya a hacer, la palabra mágica es: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Señor, ¿tú comprarías esto? Y entonces va a empezar a permitir, dirige tú, dime tú qué quieres hacer. Recuerdo que en una oportunidad me encontraba en un aeropuerto y de repente mencionaron y dijeron, por el mal tiempo no van a poder irse, y cancelaron los vuelos. Esperen para ver si más adelante. Claro, al esperar, imagínense, habían juntado los del vuelo anterior, los del siguiente, esto ya no cabíamos en el aeropuerto. Llego yo al counter y le digo, mire, ¿será que me puedo ir? Y me dice, señora, yo la podría llevar, pero usted hace una conexión. Y cuando usted llega a esa conexión, ahí es donde yo ya no puedo asegurarla, no puedo trasladarla y dejarla en el aire. Entonces le dije, no tenga pena. Nos acercamos, estábamos con mi esposo y mis hijos, empezamos a orar. Le dijimos, bueno, Señor, si tú quieres que nos subamos en ese vuelo, ábrenos el camino. Y si tú no quieres, no nos subimos. Así de sencillo. Dinos tú, ¿qué tenemos que hacer? Porque uno puede empezar a insistir, uno empieza a pelear, uno empieza, y ahora me pagan y todo lo que uno puede hacer en los aeropuertos, usted no se imagina. Pero de eso no vamos a aprender hoy. Y entonces oramos al Señor, dijimos, que sea lo que tú quieras. Dirige nuestras vidas. Mi familia está aquí, Señor. Dinos tú. Un día más, un día menos, nos ajustamos, solo dirige tú nuestras vidas. Dinos si tenemos que irnos en ese avión o no nos vamos. Terminamos de orar, mira una cosa extraordinaria. Levanto mi rostro, el señor del counter me dice, señora, venga, ya le conseguimos. Se va a poder ir aquí y también le conseguimos su conexión que usted va después. Mire, con qué gozo me subí al avión porque sabía que Dios quería que yo me fuera. Pues hay momentos en los que uno se pregunta y dice, hay gente que ahí en el avión se ha quedado fuera y se ha salvado su vida. Permita que Dios dirija su vida. Yo le doy el testimonio. Es la mejor decisión que usted pueda tomar. Y a ejemplo de esto, nuestra madre la Virgen María, tan hermosa, siempre tan bella. Una sola cosa nos enseñó y era permitir que fuera y que sea Él el centro de nuestras vidas. ¿Qué es el consejo que nuestra madre nos da? Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 5. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué significa? Obedezcan. Permitan que el Señor, que Cristo Jesús, gobierne su vida. Es momento de decidir. Es momento de permitir que Cristo Jesús venga a ser el centro de tu vida. Personas cansadas de vivir de esta manera. Cansadas de entregar su vida a personas o esperando el gozo y la alegría en alguien más. Sufriendo y penando tal vez por infidelidades, cosas que fueron marcando nuestras vidas y que, pues efectivamente, pues dañaron nuestro corazón. Hoy vamos a entregarle nuestro corazón a Jesús y le vamos a pedir que Él venga a ser el centro de nuestras vidas. Vamos a entregar nuestra vida y rendirnos completamente a Él y en oración le vamos a decir que Él venga a ocupar el primer lugar. Padre bueno, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, porque Él es el dueño y Señor de todo, absolutamente de todo. Tú sabes que a veces lo hemos tenido a Él, tal vez como la cruz más grande en nuestro pecho, o porque tenemos imágenes en nuestra casa, o porque a veces utilizamos hasta calcomanías en nuestros carros, pero en realidad hemos sido nosotros y cada uno de nosotros los que hemos ido dirigiendo nuestras vidas. Pareciera que Él solo ocupa un lugar externo o algo en la sociedad. A veces cumplimos con los acontecimientos, las ceremonias religiosas que en un momento hacemos, pero no le hemos dado ese primer lugar a tu Hijo amado Jesucristo. Aquí estamos con nuestro corazón abriéndote delante de ti, tú lo sabes todo. Mujeres que no se aprecian, que no se valoran, que sienten que todo lo que dicen no vale la pena, que en realidad en lugar que la gente se le acerca, la rechaza. Que van teniendo esa inestabilidad emocional y solo se debe a algo. A que le hemos abierto nuestro corazón a muchas cosas, pero menos a tu Hijo amado Jesucristo. Pero aquí estamos hoy delante de ti. Y queremos que Cristo Jesús venga a ser el dueño y Señor de nuestras vidas. No queremos decir más, Jesús es Señor. Queremos decir, Jesús es mi Señor, mi dueño, el que gobierna y el que dirige. Por eso hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón y te pedimos que vengas a ocupar tú el lugar que te pertenece, el centro de mis decisiones, el centro de mis amistades, el centro de mis finanzas, el centro de mi trabajo, el centro de mi familia, que tú vengas a ser el dueño y señor absolutamente de todas las áreas de nuestras vidas. Hoy te abrimos nuestro corazón y te entregamos todo. Tú eres el señor de mis propiedades, tú eres el señor de mis talentos, tú eres el señor de mis sentimientos, tú eres el señor de mis pensamientos, tú eres el señor de absolutamente todo mi ser, de todo lo que tengo y todo lo que voy a llegar a tener. Hoy te entregamos, Señor, todo y te pedimos que nos ayudes, a imitación de nuestra Madre la Virgen María, a hacer siempre lo que tú nos dices. Te entregamos con todo nuestro corazón nuestras vidas y queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas que hoy está haciendo esta oración y te está declarando como dueño y Señor de su vida de ahora en adelante. Que la fuerza de tu Santo Espíritu venga a llenar y a gobernar sus corazones. Y que podamos decirte con toda libertad que tú eres nuestro Señor. Marca nuestros corazones. Se acostumbraba con anterioridad que la gente marcaba sus cosas con un sello. Y marcaba sus propiedades con un sello. Y eso sabía las personas a quien le pertenecía. Nosotros hoy queremos pedirte que marques nuestro corazón con la fuerza de tu Santo Espíritu y que en él escribas tu nombre, Jesús. Porque queremos que nuestra vida tenga dueño, pero que el dueño de nuestra vida seas tú. Te entregamos nuestra vida, gobierna nuestros pasos, dirige nuestra vida. Te entregamos nuestro pasado, te damos nuestro presente y ponemos delante de ti nuestro futuro, para que tú nos dirijas y gobiernas nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo hemos pedido, con intercesión de María nuestra Madre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga. Qué gozo y qué alegría saber que su vida ya tiene dueño. Su vida le pertenece a Cristo Jesús. No se preocupe más, que a partir de este momento Él empezará a obrar, le hablará, le dirigirá sus pasos, gobernará su vida y verá cómo todas las cosas vuelven al perfecto orden. Y usted no se va a sentir aprisionado, usted no va a sentir que no le cae bien a nadie. De ahora en adelante, usted recuerde, usted tiene dueño. Cristo Jesús es el dueño de su vida. Que Dios le bendiga. Estuvo con ustedes su servidora y amiga Nancy de Cabrera. Y hasta un próximo programa en Mujer, si tú supieras que el dueño y el centro de tu vida es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.
Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.